Imaginemos por un momento un lienzo donde quien lo crea apenas interviene con un pincel convencional. O sea, la pintura simplemente se vierte.
Claro, y los pigmentos chocan entre sí de una forma, pues, súper violenta.
Exacto. Es como si de repente la propia física de fluidos tomara el mando por completo de la situación.
Que, a ver, suena casi a un accidente, ¿verdad? Suena a dejar el resultado a merced del azar y, bueno, a cruzar los dedos y esperar lo mejor.
Sí, sí, sí. Pero el análisis a fondo que tenemos para hoy demuestra cómo ese aparente desastre natural puede convertirse en un ejercicio de verdad flipante de control milimétrico y de tensión emocional.
Es que es un punto de partida muy radical. Porque abandonar la herramienta tradicional, ya sabes, el pincel de toda la vida, para dialogar directamente con la materia líquida, requiere una mentalidad muy, muy específica.
Ya, totalmente.
No es pintar sobre el lienzo, es más bien coreografiar cómo la pintura se comporta sobre él.
Y para quienes nos escuchan, tengo que decir que rara vez tenemos la oportunidad de acceder a la disección intelectual que hace un creador de esa misma coreografía.
Muy rara vez, la verdad.
Pues hoy nos vamos a sumergir en los textos del libro Trasteo, subtitulado Pintura Artística, y concretamente nuestra misión de hoy es explorar las notas del autor Jairo Duque.
Unas notas interesantísimas, por cierto.
Sí. Notas sobre la obra número 17 de este libro, una pieza que se titula Huácari. O sea, lo que tenemos entre manos es el registro escrito de una batalla literal entre el caos y el control.
Exacto.
Es una obra que, según las propias palabras de su creador, no busca ser fácil ni decorativa, exige tiempo, exige disposición de quien la observa y se resiste a ser dominada. Yo misma me quedé asombrada al leerlo.
Y es que las notas del autor son fundamentales aquí. ¿Sabes? Nos quitan de encima el filtro de la especulación. Yo estoy seguro de que muchas veces analizamos arte y nos perdemos adivinando.
Claro, el típico que quería decir el artista, ¿no?
Eso es. Aquí no estamos adivinando. Él mismo nos detalla sus temores, los riesgos que asume y sus decisiones en tiempo real mientras el acrílico fluía.
Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de poder discutir los significados ocultos o toda esa filosofía detrás de la técnica, necesitamos entender la anatomía de esta exuberancia visual.
Totalmente de acuerdo. Hay que visualizarla primero.
¿Qué es exactamente Huácari a nivel físico y espacial? A ver, según la ficha técnica, ¿hablamos de una pintura de acrílico vertido?
Lo que internacionalmente se conoce como acrylic pouring, sí.
Exacto. Y se ejecuta sobre lienzo, pero el formato es interesantemente íntimo. Hablamos de 8 por 10 pulgadas. Utiliza pinturas de la marca Liquitex, por dar el dato exacto, y fue concebida en Whittier, California, en agosto de 2020.
Un momento muy particular en el mundo, además.
Pues sí, pero hay un dato que a mí personalmente me alucina. No hay imagen de referencia.
Cero.
Nada. Todo nace del propio proceso.
Y fíjate, ese formato de 8 por 10 pulgadas, que para que nos hagamos una idea viene a ser unos 20 por 25 centímetros, es un detalle que no debemos pasar por alto.
¿Por qué lo dices?
Pues porque cuando pensamos en expresionismo abstracto o en pinturas con una carga matérica y gestual, solemos imaginar formatos enormes.
Lienzos que te ocupan toda una pared, claro.
Eso es, lienzos inmensos. Así que condensar esa técnica de vertido, que por su propia naturaleza tiende a la expansión descontrolada, en un espacio tan, tan reducido, pues magnifica la intensidad de cada milímetro cuadrado.
O sea, es como comprimir la energía de una tormenta dentro de una caja de zapatos.
Tal cual. Una analogía perfecta.
Y el propio Duque confiesa en sus textos que su mayor reto frente a este lienzo tan pequeño fue, y cito textualmente, lograr que la abundancia no se transformara en ruido.
Esa frase es la clave de todo.
Es que me parece crucial, sí. Para visualizar de qué está hablando, las notas describen que la obra se articula de forma visual sobre una gran masa verde central. Y a su alrededor, como orbitando, hay colores súper intensos.
Hablamos de violetas, rosados, blancos, negros.
Sí, sí, que se enredan y se filtran entre sí. Y a ver, mi cerebro automáticamente intenta procesar esto. Y la mejor comparación que encuentro es imaginar que ponemos una placa bajo el microscopio.
Una placa de Petri, por ejemplo.
Justo eso. Imaginemos, miran a través del microscopio una sección hiperdensa de una selva tropical o incluso una célula viva en plena actividad.
Me gusta esa imagen.
A simple vista, el primer impacto visual te abruma. Parece un caos absoluto de formas y colores que laten todos a la vez. Pero si agudizamos un poco la vista, descubrimos que hay una estructura que lo sujeta todo.
La masa verde.
Exacto. Esa gran masa verde funciona como el núcleo de la célula. Le otorga, no sé, como gravedad y anclaje al resto de los elementos que gravitan alrededor.
Es que el concepto de evitar el ruido es la piedra angular de esta composición. A ver, en términos de percepción visual, nuestro cerebro humano busca patrones constantemente. Es inevitable.
Ya. Necesitamos darle sentido a lo que vemos.
Eso es. Entonces, cuando nos enfrentamos a una saturación extrema de estímulos, donde todo compite por nuestra atención con la misma intensidad, el cerebro simplemente se rinde.
Entra en cortocircuito.
Claro. Es lo que llamamos ruido blanco visual. La información deja de ser legible. Se convierte en una estática que agota muchísimo. Así que, al establecer esa gran masa verde en el centro, Duque crea una jerarquía.
Crea orden dentro del caos.
Crea un punto de anclaje con el que el ojo puede negociar para no agotarse.
Pero a ver, aquí te planteo una duda mecánica sobre esa misma percepción que comentas. Si esta masa verde actúa como eje y da ese peso necesario, ¿cómo logra el artista que el resto de colores no te saturen?
¿Te refieres a los violetas y rosados?
Sí, porque él mismo los describe como enormemente intensos. ¿Cómo hace para que no acaben quemando nuestra retina, por así decirlo? Quiero decir, la obra sigue siendo un estallido de color bestial en un espacio mínimo. ¿Por qué el ojo no se cansa al mirar Guacari?
Pues porque Duque no permite que tu ojo se detenga lo suficiente como para fatigarse en un solo punto.
Ah, vale.
Lo que ha diseñado es un entramado complejo que obliga a la mirada a desplazarse de forma continua. Fíjate que en la tradición pictórica occidental solemos encontrar un punto de fuga, ¿no?
Sí, un centro de interés.
Exacto. Un sitio donde la composición descansa y te dice, oye, mira, aquí esto es lo importante de este cuadro.
Claro, como en un retrato tradicional.
Eso es. Pero en Guacari, la estrategia es radicalmente opuesta. El artista afirma explícitamente que no hay un único punto de llegada. O sea, la obra se recorre, no se contempla de forma estática.
Es decir, que la masa verde central no es un lugar para quedarse a vivir.
Para nada. No es un destino final, ni muchísimo menos algo decorativo. El autor la define directamente como el cuerpo de la obra.
El cuerpo.
Sí. Funciona como una especie de motor cinético. Atrapa tu mirada por su densidad, vale. Pero la propia fricción de sus texturas te expulsa hacia los bordes.
Hacia esos violetas y rosados que decíamos.
Exactamente. Y cuando esos colores vibrantes amenazan con saturar tu vista, las líneas y las formas te devuelven al verde.
O sea, un circuito cerrado.
Es un circuito cerrado de movimiento ocular constante. El cansancio desaparece simplemente porque siempre tienes una ruta de escape visual.
¡Buf! Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque ahora entendemos la teoría visual, vale, esa idea del movimiento perpetuo del ojo. Pero pasemos al lado físico, al barro de la creación.
Vamos allá.
¿Cómo narices ejecuta algo tan diabólicamente complejo sin que termine siendo, pues no sé, un charco informe de pintura marrón?
Es el gran riesgo del pouring, desde luego.
Claro. Las notas mencionan que dejó que el acrílico fluyera para generar células, grietas y veladuras que son típicas de esta técnica. Pero subraya una frase clave. Dice que alcanzó un punto de intervención consciente.
Lo fascinante aquí es comprender un poco la ciencia básica que hay detrás de lo que a primera vista parece magia pura o puro azar.
A ver, explícame eso de la ciencia básica.
Pues, en la técnica de acrílico vertido, no usas la pintura tal cual sale del tubo, la espesa. Se mezcla con unos medios diluyentes que alteran su viscosidad. Y aquí es donde entra en juego la física.
Vale.
Cada color, cada pigmento individual que usamos, tiene un peso específico distinto. Tienen una densidad diferente debido a los minerales o a los compuestos químicos que los forman en la fábrica.
O sea, para que nos entendamos, que un blanco de titanio pesa físicamente más que un amarillo cadmio, por ejemplo.
Efectivamente, pesa más. Y cuando tú viertes esos colores líquidos uno sobre otro en el lienzo, las leyes de la física dictan que los pigmentos más pesados se van a hundir hacia el fondo.
Lógico.
Y por tanto, los más ligeros van a subir a la superficie. Así que se crea una lucha de densidades empujando hacia arriba y hacia abajo. Y eso es lo que rompe la superficie y genera esas famosas células redondas.
Ah, o las grietas de las que habla el artista en el libro.
Justo. Es un proceso termodinámico de tensión superficial que ocurre literal, por sí solo.
Pero a ver, si eso ocurre por sí solo, mi teoría Es que dejarlo completamente libre es una receta segura para el desastre.
Ya te digo yo que sí.
Si dejas que los colores fluyan sin límites, que sigan mezclándose, la entropía natural del sistema va a hacer que pierdan su identidad. O sea, acabarán fusionándose en un tono pardo, fangoso y sin ninguna gracia.
Pues eso es exactamente lo que Jairo Duque describe en su texto como el peligro de la homogeneidad caótica.
Homogeneidad caótica. Me apunto ese término.
Es que el caos absoluto, si no tiene ningún tipo de contención, termina siendo aburridísimo. Todo se iguala.
Así que esa intervención consciente de la que habla el artista es básicamente el acto de detener ese proceso natural antes de que se devore a sí mismo. Madre mía, es que al leer cómo Duque interviene mediante unas líneas blancas que atraviesan la composición, enseguida me vino a la mente un ingeniero hidráulico.
¿Un ingeniero? A ver.
Sí, sí. Un ingeniero hidráulico enfrentándose a la furia de un río salvaje. O sea, imaginemos la fuerza bruta del agua bajando por una montaña.
Vale, te sigo.
Si no haces nada, el río se desborda, inunda el valle por igual y lo que te queda es una vasta extensión de lodo plano y homogéneo.
La famosa homogeneidad caótica.
Exacto. Pero claro, el ingeniero no intenta detener todo ese agua con las manos descubiertas. Sabe que esa fuerza natural, esa energía cinética, tiene un valor inmenso, pero solo si se canaliza.
Claro, construyendo diques y presas.
Construye diques, establece cauces. Y me parece que Duque hace de ingeniero hidráulico con sus pinturas.
Es una analogía visual perfecta, de verdad.
Deja que el acrílico libere su energía, que genere esas células y grietas orgánicas de manera muy natural. Pero justo en el punto crítico, introduce esas líneas blancas como si fueran fracturas o cauces artificiales.
Fíjate que el texto dice literalmente que son pequeñas pausas.
Sí.
Pausas que ordenan el exceso, pero sin neutralizarlo.
Es que es fascinante, porque funcionan como canales de irrigación. Redirigen toda la fuerza bruta del material, imponen un límite estructural clarísimo, pero mantienen intacta la bravura del fluido, ¿sabes?
Y ese es el auténtico corazón del lenguaje expresivo en esta pieza en concreto. El artista aquí no está simplemente pintando una imagen, está gestionando fuerzas de la naturaleza a microescala.
¡Qué pasada!
Es que las líneas blancas no son adornos puestos ahí porque quedan bonitos. Son decisiones estructurales absolutamente racionales que cortan de raíz esa irracionalidad del azar que hablábamos.
Una negociación constante con la pintura.
Eso es. Al ordenar el exceso sin neutralizarlo, él consigue que el material conserve su aspecto líquido, vivo y en movimiento, pero congelado justo en el momento exacto donde la composición alcanza su máxima tensión.
Es como si la pintura mantuviera la respiración.
Precioso, sí.
Ahora bien, habiendo comprendido ya cómo él domina la física del material, cómo evita ese colapso visual mediante los cauces, creo que no podemos evitar chocar con la intencionalidad emocional.
Claro, el porqué de todo esto.
Porque la verdad es que el resultado de este pulso constante entre el azar y el control no nos deja una obra dulce, ni pacífica, ni fácil de mirar. Y esto nos lleva de cabeza a lo que el propio autor define como la fricción cromática y la geografía emocional de Wakari.
Es que dominar el medio nunca, nunca implica suavizar el mensaje. En este caso ocurre justo lo contrario.
Sí, las notas del autor lo dejamos cristalino en este aspecto. Desde el punto de vista cromático, la obra es deliberadamente intensa. Los contrastes son audaces y, ojo a la palabra que usa él, a menudo incómodos.
Incómodos, sí.
Afirma buscar una fricción entre colores que huye de cualquier tipo de armonía clásica. Es una convivencia forzada. Describe cómo zonas de una belleza estética indudable chocan de forma muy frontal contra zonas de pura aspereza visual.
Y él sostiene que esta colisión, este choque, es estrictamente necesario para que la pieza respire como un organismo vivo.
Sí, pero si conectamos esto... Bueno, espera.
Si conectamos esto con la perspectiva general del arte contemporáneo, nos damos cuenta de que la armonía, ya sabes, en el sentido más clásico de la proporción y la suavidad, suele representar estados de reposo absoluto.
La quietud total, claro.
Exacto. Pero Duque no persigue la quietud, él persigue la vitalidad.
Pero, espera. Voy a hacer de abogada del diablo aquí un momento.
A ver.
Pensemos en el propósito general de colgar una obra en una pared, ya sea en una galería súper prestigiosa o en el salón de tu casa. Históricamente, y sobre todo en la cultura de consumo rápido que tenemos hoy, se busca cierta complacencia estética.
Sí, algo agradable.
algo que te atraiga, que te haga sentir bien al instante, sin esfuerzo. Entonces, ¿no es un riesgo tremendo para un artista buscar activamente la aspereza visual y forzar contrastes incómodos? ¿No se corre el peligro de generar un rechazo casi instintivo en quien está observando la obra?
Es un riesgo masivo, sin ninguna duda. Pero la grandeza de esta aproximación reside precisamente en asumir ese riesgo. Duque rechaza de plano la seducción fácil.
Es valiente, desde luego.
En su texto declara una intención que me parece muy poderosa. Dice que la obra no seduce por la simplicidad, sino por la densidad.
¡Qué buena frase!
Es que, al buscar agradar a todo el mundo de forma inmediata, corres el riesgo de crear un objeto puramente aséptico. Piensa que un sofá es muy cómodo, pero el arte que intenta emular la comodidad de un sofá pierde su capacidad de interpelar, de hacerte pensar.
Claro, se convierte en arte aséptico como elemento de decoración, sin más pretensión.
Exactamente. La fricción, esa aspereza visual de la que habla el texto, es como el equivalente pictórico a los bordes dentados de una hoja real en medio de un bosque, frente a los bordes lisos y perfectos de una hoja de plástico fabricada en serie en China.
Ah, me encanta la comparación.
Es que en un organismo vivo, ya sea un bosque entero o una sola célula, hay texturas ásperas, hay descomposición conviviendo a la vez con el crecimiento. Hay zonas muy oscuras junto a zonas superluminosas.
Sí, sí, la naturaleza no es perfecta.
Exacto. Si tú eliminas esa fricción cromática, si buscas solo esos colores pasteles que conjunten bien con las cortinas, extirpas la vitalidad de la obra, la matas.
Lo cual de repente le da un sentido completamente nuevo al propio título de la pintura, Guacanari.
Eso es.
El texto nos aclara que no es el nombre de un paisaje ilustrado, ¿vale? O sea, no es un retrato de un lugar físico concreto que puedas buscar en un mapa. Él lo define como una geografía emocional. Evoca un lugar fértil, profundamente húmedo y cargado a partes iguales de historia natural y humana.
Y esa idea, la de la geografía emocional, es para mí la justificación definitiva de la técnica que eligió.
Claro, no podía pintarlo normal.
Es que no puedes transmitir la idea de un entorno verdaderamente salvaje, fértil y abrumador mediante pinceladitas ordenadas y calculadas sobre una paleta armónica.
Sería contradictorio.
Totalmente. Tienes que dejar que el material actúe con la misma naturaleza implacable que tiene el entorno que estás intentando evocar. Esa humedad, la superposición biológica constante, esa densidad asfixiante que te da la selva.
Sí.
Pues todo eso está capturado en la propia acumulación física de pintura y en las células que la física del vertido crea solas en el lienzo.
Entender que una obra exige, según el propio artista, tiempo y disposición, cambia por completo la postura de quien la mira, la verdad.
Te obliga a frenar.
Sí, no es una imagen de consumo rápido de Instagram. No es algo para hacer un barrido visual en un milisegundo y pasar a la siguiente cosa. Se resiste activamente a ser domesticada por una mirada superficial.
Yo lo veo como un acto de resistencia frente a la simplificación del mundo moderno. Te obliga a invertir tu propia energía.
Sí.
Fíjate que aquellas zonas de belleza evidente te invitan a entrar.
Son el cebo.
Sirven como puerta de acceso, clara. Pero inmediatamente después te enfrentan a la aspereza. Te sacuden de repente. Y esa alternancia continua es lo que mantiene la obra viva en tu mente mucho, mucho tiempo después de haber dejado de mirarla físicamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recopilamos los hallazgos de nuestra sesión de hoy, vemos cómo hemos partido de la mera descripción de unos fluidos sobre un lienzo para acabar revelando un proceso brutal de ingeniería emocional.
Literalmente.
Hemos comprobado cómo, en un área minúscula de 8 por 10 pulgadas, Jairo Duque orquesta una batalla monumental entre la libertad física de ese acrílico y la férrea imposición de unos cauces estructurales.
Los diques del ingeniero.
Exacto. Y además, hemos entendido la mecánica profunda, casi termodinámica, del vertido de pintura y por qué la homogeneidad es el gran enemigo de la expresión.
Eso es fundamental.
La identidad de una obra reside en aceptar y buscar deliberadamente esa aspereza, esa fricción que impide que el arte se convierta en un mero objeto inerte decorando la pared.
La verdad es que ha sido una exploración fascinante, ¿eh?, de los límites del control creativo y de cómo el propio material, la simple pintura, puede llegar a convertirse en coautora de la obra cuando se le permite fluir.
Es un análisis que invita a mirar la pintura con una reverencia totalmente nueva. Y bueno, para finalizar ya, me pregunto si este texto del libro Trasteo encierra alguna revelación, no sé, que podamos aplicar más allá del propio estudio del artista. ¿Qué reflexión última nos deja esta disección de Guacari?
Pues fíjate, creo que esto plantea una pregunta importante que va muchísimo más allá de la teoría del arte.
A ver.
Si lo piensas, nuestra sociedad actual está diseñada en torno a la eliminación sistemática de la fricción.
Totalmente cierto.
Los algoritmos, los dispositivos móviles, las interfaces que usamos a diario. Todo está construido para que sea muy intuitivo, muy suave, inmediatamente satisfactorio y carente de cualquier tipo de aspereza, ¿no?
Sí, que no cueste esfuerzo.
Exacto. Huimos de la densidad en favor de la simplicidad absoluta. Pero el planteamiento de Jairo Duque con Guacari nos lanza un desafío conceptual inmenso.
¿Cuál sería?
Pues, ¿qué ocurre cuando aplicamos esta lógica de la homogeneidad caótica a nuestras propias vidas?
¡Uf!
Al huir constantemente del conflicto, de la incomodidad o de las experiencias que exigen nuestra completa disposición y tiempo, ¿no corremos el riesgo de aplanar nuestra propia existencia?
¿De convertirnos en ese charco de lodo pardo?
Exactamente. Quizás deberíamos aprender a valorar esas áreas de aspereza en nuestra rutina cotidiana. Aceptar que las vivencias más ricas, más fértiles y vitales no son esas que se nos entregan ya digeridas y perfectamente armonizadas.
Desde luego que no.
Son las que requieren nuestro tiempo, las que nos incomodan inicialmente y las que, exactamente igual que esa pintura enredada y húmeda, se resisten a ser contenidas y dominadas a primera vista.
Menudo cierre para reflexionar. Quizás necesitemos dejar de buscar tantas armonías perfectas y, como Duque, empezar a construir mejores cauces para nuestra propia abundancia. Nos despedimos por hoy, dejando a quienes nos escuchan con esa invitación a abrazar la fricción vital. Hasta el próximo análisis a fondo.